Estás escuchando un podcast de Héroe. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos al Camino del Héroe. Mi nombre es Leticia y estoy con Lucas. ¿Cómo andás, Lu?
Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien, Leti?
Todo bien. Tanto tiempo que no grabamos juntos.
Tanto tiempo. Pero bueno, te dicen terror y aparezco.
Sí, hay que decir las palabras mágicas, conjurar a las criaturas precisas y Lucas aparece.
Conjurar de demonios del abismo y aparezco.
Y bueno, ya que estamos hablando de demonios y criaturas, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Vamos a hablar de Nosferatu 2024 de Robert Eggers.
Robert Eggers. Metió un póker de ases el chabón.
Y la verdad que sí, la verdad que sí. Hace rato que teníamos ganas, me parece, de hablar de una película de Robert Eggers. Me acuerdo que cuando salió The Northman, sí, casi que estábamos sí, por hacer un podcast y no salió. Nos debíamos a este director que nada, nos gusta mucho. Y creo que también es una buena oportunidad para hablar, no solamente de justamente esta película que se estrenó hace poquito, de Nosferatu, sino también de la filmografía de Robert Eggers, de la historia de Nosferatu, de la historia del cine en general, de la historia de los vampiros. Hay un montón de tela para cortar, me parece.
El otro día vi un meme que decía, si bien la película original, la Nosferatu de Murnau, es del 22, tuvo su estreno como a nivel mundial en el 29, y decía, Mirtha Legrand vio su estreno de todas las versiones de Nosferatu estando viva.
La verdadera inmortal.
La verdadera Nosferatu, boludo. Sí, la verdad que este director, con solo 41 años, nos trajo ya 4 peliculones que son The Witch, su debut directorial. Después vuelve a repetir el rol en The Lighthouse, y ahora en Nosferatu. Y en tercer lugar hizo The Northman, en la cual fue co-director. Pero también es muy interesante saber que él trabajó siempre con el mismo director de fotografía que Yarin Blaske. Trabajaron juntos ya en 6 películas. Y me parece que es una yunta medio como la de, en su momento, Nolan con Willy Feister y ahora con Hoyte van Hoytema. Esas duplas que vos podés identificar, director y DF, que tienen una manera de laburar, que tienen un lenguaje en común, que saben comunicarse y comunicar a través de la pantalla muy bien lo que nos quieren contar. Y me encanta cuando se arman esas tándems, esas duplas. Y no sé vos, pero yo a Eggers lo tengo entre los directores jóvenes más talentosos de estos tiempos y entre mis favoritos, sin ninguna duda.
Sí, es un director que siempre va a venir con algo bastante, bastante original y bastante artístico y quizás hasta experimental, ¿no? Cualquiera de las 4 películas que tiene son bastante distintas. Y, por ejemplo, dentro del terror, también me acuerdo que The Witch también causó bastante, bastante revuelo. Es hoy en día una de las icónicas de este siglo, si se quiere. Así que sí, es un director que tiene muchísimo potencial. Ya tiene 4 películas muy buenas y todavía le queda banda de tiraje, ¿no?
41 años tiene, o sea, me parece muy interesante también el dato de que él se fascinó con este Nosferatu de Murnau a los 9 años. ¿En qué casa cabe la idea de que un pibe de 9 años puede estar viendo una película de ese tipo? O sea, no sé también qué te podías acordar de algo que viste a los 9 años que te haya marcado como para que sea un proyecto que desarrolles tan a futuro en tu vida, pero es una historia que en la vida de él estuvo muy presente, porque en la secundaria hizo una apuesta teatral de Nosferatu y lo vieron de una... Él era una época en la que vivía en Nueva York, después se fue a Wyoming y qué sé yo, con el nuevo marido de su madre, con sus nuevos hermanos de este nuevo matrimonio. Y lo llamaron de una obra de teatro posta para laburar,
sí,
porque el tipo tenía ya esa visión del personaje a los, qué sé yo, en secundaria que tendría 16, 17 años. O sea, evidentemente, esto que decíamos de que la historia de Eggers está marcada por Nosferatu, y muchos nos veíamos venir que iba a ser algo grande cuando hicieron el anuncio, ¿no? De que iba a estar finalmente produciendo este proyecto que lleva tantos años en cocina.
Me parece que hay una foto ahí de la obra de teatro y no sé si el mismo Eggers es Nosferatu en la obra que hizo.
Tranquilamente.
Tendría que averiguarlo mejor, pero hay una foto ahí dando vueltas de la obra. Sí, son esas historias de los directores que de chicos se enamoran de una película y después, cuando llegan a ser directores de cine, hacen como su versión. Me acuerdo que, por ejemplo, pasó con Guillermo del Toro, que el de chico vio The Creature of the Black Lagoon, la criatura del pantano, creo que es en español, que es buenísima esa película de los 30, de la época de los monstruos de Universal, y la hizo, pero la reversionó porque en esa película era el monstruo que perseguía a la chica, como que termina medio triste todo, y él hizo como la versión donde se enamoran y termina distinto, ¿no? Entonces, creo que acá con Nosferatu pasa algo muy particular con Nosferatu, que es que se siente como si la mitología o la leyenda de Nosferatu fuese como una sombra que se va alimentando y va creciendo cada vez más, ¿no? Porque cada cineasta que lo agarra le agrega una capa más de lore y más profundidad en el desarrollo de los personajes. Es muy interesante porque si vamos más para atrás, o sea, si vamos a la primera Nosferatu, y acá empezamos a hablar un poco de la historia del cine, Murnau, cuando quiere hacer una película de Drácula, no, dice, yo no voy a pagar los derechos. Hace algo que es algo hasta medio argentino, ¿no? Dice, yo no voy a pagar los derechos, que la chupen. Él quería hacer el Drácula de Bram Stoker, pero lo que terminó haciendo es, le cambió los nombres a todos los personajes, cambió algunas cositas de la historia. Vamos a ver que la historia es más o menos la misma, con algunos cambiecitos muy chiquitos, y obviamente cambió el diseño del bicho, del monstruo. Pero en realidad, si somos honestos, empieza de más atrás, porque así como Murnau se basa en el Drácula de Bram Stoker, también Bram Stoker no inventa Drácula.
No, no lo inventa, él lo toma de una leyenda.
Ya había literatura de vampiros. Hay otra película también de esa época que se llama Vampyr, que la fuente original es incluso anterior a la de Bram Stoker. Y en realidad él se basa en Vlad III, el Empalador, que era un conde rumano, príncipe ahí de Transilvania, que, bueno, era muy famoso, o mejor dicho, infame, por ser muy cruel y ser muy, muy brutal con, bueno, era empalaba a los enemigos.
Sí, de hecho hay un tema de Kasabian que se llama Vlad the Impaler. Así que sigue, o sea, es una historia que sobrevive a los tiempos desde andás a ver hace cuántos años.
Viste esas historias que se empiezan como a agrandar, ¿no? Primero lo de que empalaba a los enemigos, después se empezó a hablar de que se tomaba la sangre de los enemigos. Entonces, viste, se empieza a correr la bola y ahí lo agarró Bram Stoker para basarse en él, para hacer Drácula, ¿no? Vlad III se llamaba Vlad Drácula, que Drácula viene de dragón o algo así, es como una palabra medio en rumano. Entonces ya de por sí, Bram Stoker se basa en algo que ya existe. Entonces ahí ya empieza a crecer la leyenda. Murnau agarra el libro de Bram Stoker, lo toma, se basa en él, pero al mismo tiempo lo transforma. Hace como su propia versión de Drácula, que es el Conde Orlok. Entonces de ahí sale Nosferatu en 1922, que es una película que cuando salió le hicieron un juicio. Creo que era la viuda de Bram Stoker. Murnau o la película pierde el juicio, se ordenan a destruir todas las copias. Terrible. Algunas se salvan. Algunas se salvan. Por eso es que hoy podemos ver esa película. Si no, estaría inconseguible. Después, en algún momento, los derechos es como que
Se liberan a partir de que cumple tantos años la obra. Creo que son 100 años.
son 100 años. Muere también la viuda de Bram Stoker. Como que ya no hay nadie que reclame. Y después la leyenda continúa. Porque, bueno, si hablamos de Drácula, hay un montón de películas de Drácula, ¿no? Está la del 31 de James Whale, que es la primera película oficial de Universal Monsters. Después le sigue Frankenstein, El Hombre Invisible, El Hombre Lobo y todo eso.
Que son más o menos las que estamos por ver ahora.
Sí, Universal siempre está queriendo volver. Viste que también sacó El Hombre Invisible, que a mí me encanta, pero también sacó una. Salió una de La Momia, que malísima, como que nada. También sacó una de Drácula en 2014, que también mala, mala.
Y se viene el Frankenstein del Toro también.
Claro. Bueno, Frankenstein del Toro me parece perfecta para Del Toro, así como Nosferatu me parece perfecto para Robert Eggers. Bueno, de Drácula hay, durante la historia, hay un montón de películas. Está la de Coppola del 92. Hay otra más por el 58. Está, creo que, Christopher Lee, si no me equivoco. Pero bueno, si vamos más para el lado de Nosferatu, tenemos una remake en el 79 de Werner Herzog. La vi y la verdad que está súper, súper bien. Súper fiel a la del 22. Obviamente con muchos más recursos. Son los del 79, a color, hablada, porque la del 22 era muda. Y la verdad que es súper fiel a la historia. Y a la vez, al ser más larga la película, le agrega como un poco más de lore, un poco más de profundidad. Se pierde algo del cine expresionista de alemán, de la original. El juego con las sombras, los fondos, esas actuaciones que son tan. El expresionismo es muy de la actuación, así como medio exagerada.
Los maquillajes muy también cargados.
Teatral, muy, muy dramático. Como que se pierde un poquito de eso, pero después está muy bien. Para los 2000, es un datito, no es una película de Nosferatu en sí, no es una remake, pero una película como para tener en cuenta que se llama Shadow of the Empire. Es muy loca porque es una meta película. Porque es John Malkovich haciendo de Murnau, que está filmando Nosferatu del 22, pero con el chiste de que el Conde Orlok es realmente un vampiro, ¿no?
Es
Que en realidad
buenísimo.
hace el juego porque cuando vos ves la del 22, el tipo realmente parece un vampiro. Entonces se corría el chiste en esa época era que parecía que el actor de Nosferatu era realmente un vampiro. Entonces.
Es que para la época los efectos visuales están buenísimos.
Sí. Aparte no sé qué tanto volvió a actuar ese actor, así que está como, viste, la leyenda. Es como que en esa película Murnau sabe que él es un vampiro y lo contrata para darle realismo a su película, pero el resto de la crew no sabe, entonces como que los va matando y qué sé yo. Y el vampiro es William Dafoe. Ahí ya hay un acercamiento de Dafoe con Nosferatu.
Sí, exactamente, te iba a decir, cómo se nota que hay ciertos actores que están destinados a determinadas historias y a su vez también Dafoe es la tercera película ya en la que trabaja con Eggers, porque salvo en The Beach, trabajó en The Lighthouse, que es una obra de teatro que inicialmente escribió Eggers con su hermano y que la llevó después al cine, por la que el DF estuvo nominado al Oscar como mejor DF. Bueno, después en Northman también tuvo un papel y ahora de nuevo con su pseudo Van Helsing, digamos.
Claro, porque el personaje de él, aunque tiene otro nombre, es Van Helsing.
Tengo la historia fresca de Drácula porque estuve escuchando un podcast que hicieron de una productora, de un director de podcast que me encanta. Hicieron Danza Macabra, Dance Macabre, es un podcast en inglés, que adapta a Bram Stoker, pero le da ciertos tintes modernos, como que Mina Harker es casi, no te digo, una feminista, pero más o menos, y su relación con su amiga también tiene mucho de plantársele, o sea, muy diferente a la Mina Harker que vemos en la versión de Coppola, ponele. Como no es una mina que tiene un vínculo per se con Drácula, así como vemos acá, sino como que es una mina que va a buscar revancha porque le matan al marido. Así que es una versión que está muy buena, sobre todo para una historia contada solamente en audio, pero no sé si a vos te pasó que a medida que ibas viendo la película ibas diciendo, ah, este es fulano, ah, este es mecano, ah, este es sultano, y cuando llega él decís, este es Van Helsing.
Es que en realidad, por ejemplo, la de Herzog lo que hace es poner los nombres originales. Entonces ahí es muy loco porque es el diseño de Orlok, de la de Murnau, pero se llama Drácula. Y está Mina, y está Lucy, y está Van Helsing, y está Reinhardt, que es el loquito.
No vi la peli Reinhardt, ¿vos la viste?
No, no la vi. Pero ahí tienes otro ejemplo de. Bueno, ahí está Nicholas Hoult. Así que ahí hay otra conexión.
Sí, que Nicholas Hoult también entró a esta película después de que se barajara la posibilidad de que su personaje, el de Thomas, lo hiciera Harry Styles. Me parece que ganamos con el cambio.
Ay, no, ganamos,
Ganamos un
ganamos,
montón.
ganamos mucho.
Distinto que es el caso de Ellen, interpretado por la. Para mí, hasta este momento desconocida, Lily Rose Depp, la hija de Johnny Depp, una Nepo Baby de Hollywood.
Mirá, yo cuando la vi no sabía quién era. Y después la busqué y dije, ah, mira, se llama Depp, como Johnny Depp. Y después la busqué y dije, ah, es la hija de Johnny Depp. Efectivamente.
El primer anuncio de casting para este personaje fue Anya Taylor-Joy, que en ese momento tenía otros compromisos para otros proyectos. Entonces, en el 2022 se anuncia, cuando se anuncia el cast definitivo, que va a ser Lily Rose Depp, que muchos la pueden conocer por esta serie que estuvo en HBO, la serie de Idol con The Weeknd.
Ah, me acuerdo que hubo quilombos.
Tuvo 10.000 quilombos, mucha mala crítica, así que como que yo tampoco la había visto esa serie, así que tampoco la conocía a ella, por eso digo que me resultó una sorpresa para bien, pues yo pensaba, es como que uno, no sé si te ha pasado, que tendés a pensar que los Nepo Babies van a actuar mal o que están ahí solamente porque son los hijos de...
Y viste como que por defecto uno desconfía. Me pasó con el DDS en Washington y lo detesto al hijo, lo detesto.
Es que es de madera, amigo, es de madera. Pero no me pasa con el hijo de Dennis Quaid y Meg Ryan. Meg Ryan es la madre, que es Jack Quaid, que lo adoro, que me encanta y que está haciendo una carrera por las suyas. Está bien, tiene mucho más fácil el acceso y todo.
Sí, el hijo de Philip Seymour Hoffman también, un capo.
Sí, el pibe de Licorice Pizza. El resto del cast, bueno. Bill Skarsgård, que ya también está agarrándole el gusto a los monstruos porque viene de hacer It en sus dos nuevas versiones, las de Andy Muschietti. Estuvo también haciendo la que dicen que es malísima, yo no la vi, nueva versión del Cuervo. Pero a mí me llama la atención que un tipo que también viene de familia de actores, o sea, hijo de Stellan, hermano de Alex, de Gustav, que también Gustav por ahí es el menos conocido de los hermanos Skarsgård, pero es el que hizo de Floki en Vikingos. Y tuvo un papel también en Westworld en la temporada, creo que la 4. Bill Skarsgård es un pibe que a mí sí particularmente no me parece atractivo, pero que es precioso y que tiende a afearse para los roles. Me llama mucho la atención los tipos que son tan lindos y que como que se horrorizan, se hacen horribles para interpretar personajes. Yo no sé si es algo de decir, soy más que una cara bonita, no sé qué, pero tengo que decir que me saco el sombrero ante la actuación que metió. Ante la voz del conde Orlok, por favor.
Vos sabés que una película va a estar buena cuando está Bill Skarsgård maquillado.
Sí, tal
Ahí va a
cual.
estar, vos sabés que va a estar buena.
Estaba leyendo que, viste que hay momentos en los que él habla en un idioma que tiene algunas palabras
En
que
rumano.
no es rumano. Estuve investigando y es un idioma que se llama dacio. ¿Y por qué es interesante este dato? Porque es una lengua muerta. O sea, es una lengua muerta
Claro.
así como el latín, como tantas otras. Es una lengua indoeuropea que se hablaba en la antigüedad por el pueblo de los dacios, que es una variante del tracio, que por ahí puede ser un nombre más conocido, o que también eran lenguas cercanas. Se hablaba en Rumania, en lo que hoy es Rumania, Moldavia y Hungría, o sea, en la zona de los Balcanes, y es una lengua muerta desde más o menos el siglo VI o VII antes de Cristo. Te pusieron a trabajar con especialistas universitarios, con lingüistas, para recrear el cómo podría haber sonado esta lengua en la cual hablaba alguien que murió hace no sé cuántos años, 400 años, se dice en la película que tiene, aunque la lengua está muerta hace mucho más, pero es probable que en los pequeños pueblos rurales de lo que hoy conocemos como Rumania, Transilvania, toda esa zona. Viste que a veces pueden quedar focos de lugares en los que se habla una lengua muerta o que no se tiene en cuenta como tal. Y él dice que estuvo haciendo muchísimo laburo de voz porque él no quería, o sea, cuando vos sabés cómo hablar, cuando tenés la técnica y todo, sacás la voz desde el estómago, no desde el pecho, digamos. Y él quería que sonara como si la estuviera sacando de la pelvis, como que esa era su...
Su desafío.
Esa es la palabra. El desafío era que sonara como algo completamente visceral, desconocido como sonaría un monstruo que se grabó y se regrabó y si incluso aprendió diálogos y los decía al revés con esa voz para tenerla más facilitada.
Me hace acordar a los monjes tibetanos, estos que hacen como los cánticos que parece que hablan doble.
Sí, él contaba que estuvo entrenando también con un tipo islandés que también tienen esa cuestión del canto gutural, de que cantan de una manera muy particular, que a mí me hace
Claro.
acordar el capítulo de The Big Bang Theory cuando Sheldon hace los cantos esos que saca la voz de la garganta. Yo me lo imaginaba a él practicando así como Sheldon, pero que también él cuenta que estaba como muy... En una entrevista que dieron para Esquire, él, Eggers y Willem Dafoe, que estaba como medio con miedo a no llenar los zapatos de este gran rol. Entonces... Él quería darle la fisicalidad necesaria al personaje, siendo que es un tipo que también es realmente grandote, que impone, mide como uno, casi 2 metros, Bill Skarsgård, es grandote de espalda, y que él se grababa mucho también con maquillaje, porque no quería que se notara mucho cuando él estaba hablando que tenía prostéticas puestas. Entonces hizo mucho lo que es la técnica del espejo, explica Eggers en la entrevista, en la que él se grababa o hablaba delante de un espejo cuando estaba durante el proceso de maquillaje. Le llevaba 3 horas la cabeza, 3 horas las manos y 6 horas de prostéticas en el cuerpo. Y él, ya con todo eso puesto, empezaba a practicar, a precalentar la voz y como que sentía que no daba la talla hasta que se prendía la cámara. Y que cuando se prendía la cámara era en el momento en el que sentía él que realmente estaba logrando sacar la voz del Conde Orlok como él quería sacarla. Y esperaba el ok del director y el director le daba el ok, como que sí, que había alcanzado el lugar de profundidad. Porque para todos aquellos que hayan visto la película, se nota que es una voz de ultratumba, pero a su vez muy seductora. A mí me. No sé si te pasó a vos, yo entré
Sí.
como una especie de trance, quedé hipnotizada.
Es uno de sus poderes también. Drácula o barra Nosferatu, uno de sus poderes es justamente hipnotizarte. Es una película muy hipnotizante. Ya de por, o sea, entera, ¿no? O sea, la película en sí es hipnotizante. Tiene una cosa romanticista, poética, gótica. Es full gótica, o sea, es para mí un nuevo ícono del goticismo. Sin lugar a dudas, que es un movimiento dentro del terror, pero que tiene una estética particular, con oscuridad, con sombra, con mucho, es muy intenso, muy cargado todo, ¿no? En las vestimentas, en los castillos, en la decoración, en el maquillaje, en las actuaciones. Y después, en cuanto a las temáticas, el goticismo es muerte y amor. Muerte, amor, enfermedad, y la enfermedad puede ser enfermedad natural o también el amor enfermizo, ¿no? La obsesión es full, full gótico.
Y me encanta porque si bien son tropos conocidos en el cine, le da una vuelta de tuerca. Es una experiencia inmersiva en sí porque toda la película transcurre prácticamente de noche, hay muy poca luz y cuando aparece luz es luz real. O sea, en un momento cuando hay fuego, es fuego real. Cuando prenden velas, por ejemplo, cuando están en la casa de Aaron Taylor Johnson y Emma Corrin, que es cuando dejan a Ellen, digamos, al personaje de Lily Rose Depp. Cuando él se va a venderle el castillo todo hecho pelota de Alemania a Orlok, era prender 150 velas, filmar la toma, va de nuevo, cambiar las velas, volver a prender 150 velas, porque en eso el DF fue muy específico. Él dijo que quería lograr primero esa cuestión hipnótica, era algo que querían lograr, así que lo lograron y está perfecto. Y querían trabajar las sombras desde un lugar orgánico. Y por eso eligieron filmar en Filmico, en 35 milímetros y no en digital, porque dice que el digital te vuelve todo muy azul o muy determinado color y ellos, si bien él trabajó con un filtro para darle ese tono de época romántica, digamos, no romántica por el romanticismo del amor en sí, sino del periodo histórico del romanticismo en Alemania, primero que el set, en los sets que armaron, eran estudios de sonido, no eran estudios de grabación de cine normales, sino que eran estudios de sonido y él hizo construir plataformas como para poder siempre tener un ángulo levemente contrapicado para tener las sombras siempre de alguna manera presentes. Y eso también ayuda muchísimo a la construcción de clima que la película te genera.
Sí, bueno, algo que me pasó es que me encantan las escenas de noche, nocturnas. Es algo que ya venía de Northman, que tiene la particularidad de. A mí, yo soy muy exigente con las escenas de noche, porque no me gusta cuando no se ve un carajo, ¿no? Cuando no entendés, quizás por querer hacerlo muy real o natural, no se ve una mierda. En el cine a veces no se ve incluso. Y en The Northman me pasó que tienen muchas escenas de noche, tienen esta iluminación azul, ¿no? Que por un lado hace que se vea clarísimo porque se distingue toda la perfección, o sea, se ve todo perfecto, y al mismo tiempo se entiende que es no, de noche, porque es todo azul, y al mismo tiempo es hermoso, a la vista es bellísimo. Y si la ves, quien vio The Northman es el mismo tipo de iluminación que se trajeron para Nosferatu.
¿Sabes cuál es la diferencia? Que en Northman no usaron fuego real, usaron fuego de mentira. Y acá se animaron a usar fuego de verdad, que es el principal cambio que dice el DF que hicieron y que se animaron a hacer por cuestiones de que sabían que podían controlar el fuego y trabajarlo de manera segura, y aún así tienen el mismo efecto. Me llama mucho la atención que con dos métodos distintos de iluminación, pretendiendo ser el mismo, logren el efecto similar. Me parece que eso ya habla de la técnica de estos tipos.
Me gusta esto de que lo que aprendan en una película después se lo traigan a la siguiente, porque me parece que Nosferatu era ideal para usar ese tipo de iluminación azul, porque aparte creo que dialoga con la Nosferatu del 22, ¿no? En esa época no se grababa de noche, por una cuestión técnica, entonces se grababa de día y se le ponía un tinte azul a la película, al fílmico. Y te quedaba como, en vez de blanco y negro, era negro y azul. Quien ve la película entiende que si es azul, el fondo es porque es de noche. Y después tenían, el rojo era para el amanecer y el amarillo era para durante el día. O sea, si ustedes ven Nosferatu el 22, cualquier escena va a tener uno de esos tres colores. Básicamente es algo parecido, ¿no? Es agarrar un color que uno ya lo asocia con lo nocturno, ¿no? Entonces termina de alguna forma usando el mismo método que la del 22. Eso está buenísimo. Volviendo un poquito a Nosferatu, ¿no? Que hablábamos del maquillaje y todo eso. Quería preguntarte cómo te sentías con el diseño del personaje, porque eso ahí sí leí algunos que no estaban convencidos de que es muy distinto al original, de que no se respetó el original. ¿Vos cómo lo sentiste?
A mí me parece que es una creación original la que hacen para esta película de cómo se ve el Conde Orlok. Y me parece que está buenísimo darle una identidad propia, más allá de que se trate de una remake, porque también hay que tener en cuenta que esto viene de, como decíamos, de siglos y siglos de folclore. Y a mí se me hace más similar a las imágenes que hay por ahí dando vueltas de cómo se veía Vlad el Empalador,
Tal
que
cual.
tenía ese bigote tupido, de que en sus años mozos había sido un hombre muy bello, muy hermoso. Entonces vos podés ver el porte que tenía el conde Orlok en su juventud antes de ser, como nos cuentan en la peli, poseído por estos demonios o haber sido sometido a rituales que le dan esta inmortalidad y le permiten beber sangre para seguir viviendo, que también está esta cosa de que no clava los colmillos en el cuello, sino que los clava en el pecho. Así que la parte estética del conde Orlok a mí me fascinó. Porque literalmente me llevó a Vlad el Empalador, a Vlad Drácula. Lo pensé como ese tipo de referencia más allá del Nosferatu de Murnau.
No hay que olvidarse de que, por más de que se llame Nosferatu, no deja de ser una adaptación de Drácula. Entonces, en realidad, si uno se pone a pensar, a mí lo que me pasó es que la primera vez que se ve bien a Orlok de Eggers, es como que
Y bien, bien es un decir, porque es raro, porque
siempre está medio en
siempre está
penumbras,
como entre
¿no?
las sombras.
Sí.
O ves un primer plano de las manos, o ves un primer plano de los ojos, pero nunca lo ves a él con una full luz como para decir, ah, ok, el diseño de personaje es así, 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 así en pantalla. Vas viendo pedazos y después, cuando se revela el monstruo en esa escena en la que sale del cajón, que eso de salir de la tierra en la que estuvo enterrado y que el personaje de Nicholas Hoult haya estado con los gitanos. Viendo cómo mataban a uno que supuestamente era un vampiro y estaban con el tema de la tierra en la que fuiste enterrado, me parece que está muy bien enlazado. La primera vez que lo vemos a Orlok por completo es cuando lo vemos con el full frontal, digamos. Me encanta porque a Nicholas Hoult le regalaron la prostética del pito de Bill Skarsgård, se lo enmarcaron y se lo dieron y hay fotos de eso dando vueltas por internet, la verdad es que es magnífico. Pero no sé si es para criticar, la verdad, ¿no?
No, no, a mí lo que me pasó es que apenas lo vi me chocó porque yo fui a ver la película sin haber visto ni un tráiler. No vi nada, nada vi. Yo no tenía idea de cómo iba a ser y asumí que iba a ser igual al del 22. Y cuando lo vi distinto, como que primero me sorprendí y después con los días me fue cerrando cada vez más. Y es como decís vos, o sea, no hay que olvidarse de que está basado en Drácula y en realidad el diseño de Nosferatu de Eggers es más un conde, con ese gorro de piel, con ese tapado, con el bigote. Vlad, el Empalador, tenía el bigote. Realmente se parece más al conde Drácula que el de Nosferatu de Murnau, que no deja de ser icónico, pero que es algo que se inventó un poco para cambiar y que no quede igual, ¿no? Creo que si agarrás el diseño de Murnau y lo haces hoy en día 2024, Hasta puede quedar medio raro, porque
Caricaturesco, me parece.
era medio un elfo y los dientitos estaban raros. Yo creo que uno esperaba que sea igual, pero si lo pensás bien, está bien el cambio. O sea, el rediseño está bien. Y aparte, de alguna forma, es cada cineasta agarra su Nosferatu y lo transforma a su propia versión como quiere, ¿no? Entonces, también está bueno ver este nuevo rediseño, que es otra forma diferente de verlo a Orlok. Que la verdad que es imponente. Es imponente, me da un miedo. Hay un par de jumpscares que están muy bien puestos. Muy bien. Eso no lo esperaba, ¿ves?
Yo tampoco me lo esperaba, porque lo que menos me hubiera esperado yo de una película de Eggers era un jumpscare y la puta madre como que salté en la butaca.
Tal cual. Porque Eggers nunca, nunca. Me parece que nunca usó jumpscares.
No, hasta ahora no.
Es otro tipo de terror un poco más atmosférico. Y acá como que me sorprendió, pero me re gustó.
Yo igual entiendo que la gente esperara eso porque en el primer tráiler, que es una escena que también se ve en la película cuando Ellen tiene su primer encuentro con el conde, que lo ve en la sombra, que se ve la sombra en la cortina, esa sombra se parece más al Nosferatu de Murnau.
Sí.
Entonces yo entiendo que por ahí se esperaba eso por esa cuestión, porque eso se ve en el primer tráiler, entonces da para pensar que se podía llegar a ver así, pero me gusta que no haya terminado siendo más que, porque tal vez es la imaginación de ella en ese momento representándolo de tal manera y no como realmente es después de los años que han pasado o algo así. Estuve leyendo varios análisis en internet y vi varios tweets y qué sé yo, que tratan esta historia como una historia de amor, como un triángulo amoroso. Y yo en el momento, en la primera vez que la vi, dije, ¿hasta dónde es un triángulo y hasta dónde no? En el hecho de que yo no termino de entender todavía si ella está enamorada de Orlok o no.
Yo entiendo que no. Yo entiendo que Orlok sí está enamorado de ella. Ella entiende que él está obsesionado con ella. Y ella utiliza ese amor para, de alguna forma, distraerlo y que el sol lo mate, ¿no? En realidad, ella lo hace por amor, pero lo hace por amor a Thomas. Ella sacrifica por Thomas.
Claro, que es un personaje que en el Drácula original muere por mano del conde Drácula. No es un tipo que vuelve, sino que le hacen creer a ella que está vivo porque Drácula le hizo escribir muchas cartas antes, estando bajo su hechizo, literalmente lo tenía hipnotizado, haciéndole creer que lo que tenía eran sueños cuando él soñaba que le tomaba la sangre y en realidad hasta le dio la posesión de la casa y por eso no hace falta que ella lo invite a pasar, otra de las costumbres tradicionales de esa de que si no invitas al vampiro, el vampiro no puede pasar a tu casa, salvo que sea con una invitación. Por lo que Lorna me dijo, nunca hay que tener uno de esos felpuditos de entrada que diga welcome porque le permitís la entrada a cualquier tipo de ser a tu casa. O sea que
Bueno, así que ya
ya
saben,
saben,
chicos.
chicos, no tengan nada que diga
Vayan a
bienvenidos,
sacarlo
sáquenlo
ya
ya,
mismo.
sáquenlo ya, porque puede entrar cualquier tipo de entidad sobrenatural. Pero me llama la atención el modo en el que ella interpreta a este personaje, porque también en la época, es la época en la que se pensaba que las personas que sufrían de sonambulismo, que en un momento cuando ella está hablando con los médicos y todo, dicen que ella es sonámbula, que sufre de histeria, también otra de las enfermedades que se atribuía a las mujeres en esa época, pero del sonambulismo en particular se decían que eran personas que tenían abierta una puerta, una conexión a otras dimensiones. Y que eso también podía ser lo que le permitiera tener esta relación con un demonio, que es como lo nombran acá en la película, como lo nombra el personaje de Willem Dafoe, que también me encanta cómo está encarado, porque como que lo rajaron a la mierda de la universidad por meterse con lo esotérico y en realidad es el único que la entiende a
Sí.
Ellen. Y me llama mucho la atención también, bueno, además de que las referencias a posesión y a otro montón de películas en las que ves personajes femeninos poseídos por un espíritu, ella trabaja la corporalidad de una manera que me dejó pasmada, porque me hizo acordar mucho al Exorcista también, con esas cuestiones del arqueo tan zarpado de la columna
Sí.
al revés. Y
Sí.
es muy interesante porque el DF cuenta que en un momento, cuando estaban haciendo los ensayos para esas tomas en las que ella estaba poseída en la cama y tenía que hacer todos esos movimientos como antinaturales, ella los interpretaba de una manera, pero como que no daban bien en cámara, y él le pidió que los hiciera de determinada manera, y ella logró cumplir con este pedido del DF, que fue el que le terminaba gustando a Eggers, para incorporar a la película. O sea que se podría hablar que como que codirigen casi Eggers y Yarin Blaschke en la película, porque también él habla mucho de la manera teatral que tienen de trabajar, de que el actor se posicione ante la cámara y no la cámara ante el actor. Y me parece que eso también le juega muy a favor a la película, porque vos ves que lo que importa es todo lo que está pasando, no solo con los personajes, sino con toda la atmósfera creada, con los elementos que están ahí, cuando estamos, por ejemplo, en la parte de cuando van a quemar el mausoleo, cuando murió la esposa y las nenas de Frederick.
Sí.
Me parece que también es muy importante el trabajo de simetría con el que ellos laburan, porque prácticamente es una película que vos la ves y parece doblada en dos y los planos son completamente simétricos. Me parece que a nivel técnico tiene eso, que es esa composición de todos los elementos.
También está, hay una escena que están las gemelas, una de cada lado rezando, también la dualidad.
Sí, es que me parece que todo en esta película tiene por lo menos una visión dual del día, la noche, la luna, el sol, el amor, el desamor, el que tomó su virtud y al quien ella se la entrega. Porque también en un momento a ella le dicen, o sea, lo que te dan a entender es que él básicamente la violó a ella de chica y ella quedó con esos problemas desde que era chica, el padre la llama impura por eso mismo, y que ella como que no puede creer que el personaje de Nicholas Hoult se haya enamorado de ella siendo que ya tenía esa reputación, y que por eso también le debe tanto, porque ella era una mujer impura, una mujer desacrada en un punto.
Sí, ella dice que él lo salvó.
Sí, es que ahora que lo charlamos, cuando vos hablabas de que realmente ella se sacrifica por él y que él no sabe del plan que ella condujo con el médico para dar fin a la vida de Orlok, ella se está sacrificando por él. O sea, está dando su vida para que él pueda vivir y ni hablar de todo lo que tiene que ver con la plaga que llega con él cuando llega en el barco desde Transilvania a Alemania, porque la verdad es que realmente llega la muerte, llega la plaga.
Sí, bueno, en la del 22 es como que era bastante ambiguo, como que no quedaba claro si la plaga venía porque vino Orlok o si venía científicamente por el tema de las ratas. Porque él, cuando se trae la tierra, viene con las ratas y era la época, viste, de la muerte negra. Y acá está clarísimo, en una escena que a mí me encantó, que es cuando él agarra la sombra de la mano y engulle la ciudad, como que la agarra la ciudad. Fantástica, fantástico.
Eso fue terrorífico, es increíble, como que la tiene en su puño.
Sí, lo que tiene esta película que es súper fiel al original, pero creo que desarrolla mejor porque tiene más, obviamente, más tiempo y más recursos y explica mejor muchas de las cosas del original, ¿no? Entonces, para mí termina siendo quizás la versión definitiva de Drácula barra Nosferatu. O sea, si ahora quiero ver una película de Drácula o Nosferatu, pongo la de Eggers. Para mí hoy en día sería la mejor.
Bueno, yo ahora tengo ganas de ver la de Murnau, que nunca la vi.
Sí, la de Murnau es obviamente una de las películas más importantes de la historia y es icónica, ¿no? Pero bueno, tiene obviamente un montón de límites técnicos propios de la época que igual no deja de verse preciosa. Es una de los clásicos del expresionismo alemán, pero bueno, tiene 100 años. Obviamente hay que verlo con otros ojos. La de Eggers creo que es. Captura eso, o sea, es fiel y al mismo tiempo le agrega, como decíamos antes, agiganta más la figura de la sombra de Nosferatu y le da más profundidad. Todo este desarrollo que decías del personaje de Ellen no estaba. O sea, este pasado que tiene ella, donde ella llama y ella invoca a alguien que la ame y aparece Orlok, es algo original de Eggers y está buenísimo todo lo que desarrolla. También. La relación o los personajes de los amigos son muy chiquitos en la original. Acá como que hay mucho más drama con eso, ¿no?
Claro, hay un dramón, porque todo lo que tiene que ver con la pareja de Aaron Taylor-Johnson y Emma Corrin son integrales a la historia, porque ellos son los que se encargan de cuidarla a ella cuando él se va a vender el castillo. Creo que pasan Navidad juntos, se encargan de que venga el médico cuando ella empieza a tener los espasmos. son fundamentales y aparte también terminan siendo víctimas. Me dio muchísima pena la muerte del personaje de Frederick porque literalmente se quedó solo, sin familia y fue a cometer necrofilia literalmente con el cadáver de su esposa.
Sí.
Y bueno, ahí es cuando el doctor Sievers, que es el primer médico, que es el que los recomienda después que vayan a buscar a Von Franz, bueno, van con Thomas y prenden fuego todo el mausoleo familiar, me dio muchísima pena, me dio, porque digo, estos la ligaron de la nada, o sea, solo por ser amigos de...
Sí, tal cual. Algo también que me gusta mucho es que todas estas historias de Nosferatu juegan con una ambigüedad entre la ciencia o la medicina y lo oscuro, la alquimia, lo blasfemo, lo demoníaco. Entonces, en realidad, es muy interesante cómo en estas películas vos podés agarrar cualquier cosa y encontrar alguna explicación. O sea, toda la plaga que hay en la ciudad, podés explicarla con el tema de las ratas. También esa escena de la posesión, que me encantó porque no es algo que esperaba. O sea, las películas de posesiones son otro tipo de películas, o sea, son otro género dentro del terror, y acá es como que lo combinó, porque también recordemos que Nosferatu es hijo de Belial, que es un demonio. Entonces
Claro.
hay una relación ahí. Toda la escena de la posesión es medio como una epilepsia que tiene ella. Entonces hay quien podría decir, che, en realidad ella es epiléptica y tiene una psicosis, entonces tiene alucinaciones. Me hace acordar mucho a El exorcismo de Emily Rose,
Uy, sí, qué peliculón.
que juega todo el tiempo con alguien intentando explicar científicamente lo que le pasa y del otro lado lo contrario. Entonces me parece que esa ambigüedad está buenísimo, como la tratan acá en la película. Me parece que todo el desarrollo de los personajes está muy, muy bien pensado y está muy, como muy armónico. Se siente realmente que estamos viendo una película de 1800, con personas que viven en ese momento, con los escenarios de ese momento, con un mal que puede ser una representación de la muerte, que puedes encontrar una analogía en estas plagas, estas epidemias que hace unos años tuvimos, esa cosa que estás echando afuera, bueno, por algo el COVID vino de un murciélago, ¿no?
Claro.
Esa cosa que estás echando afuera que no puede salir y que te da paranoia. Y todo eso. Entonces, Nosferatu viene a representar esa muerte o esa enfermedad que la trae consigo, ¿no?
Y también los peligros de la noche, ¿no? De lo que no se ve, de lo desconocido, de estos seres que rondan la noche y que durante el día no pueden ver el sol, porque el sol siempre tiene características positivas, digamos. Y bueno, lo vemos en la película que él prefiere morir antes que dejar de estar con su amada, aunque el sol lo desintegre.
Sí.
Ese amparo de la noche no es suficiente para tapar el amor que él siente por ella o la obsesión, porque también yo lo siento más como un amor que como una obsesión, como que él le dice, sos mía, la tiene como una posesión.
Sí, es una obsesión, es una obsesión y es un final completamente romanticista, porque ella, o sea, es un poco Romeo y Julieta, ella muere por amor, para salvar a Thomas, se sacrifica para distraer a Nosferatu, y Nosferatu, quizás pudiendo irse, también se deja morir porque prefiere estar con Helen. Es poesía pura. Yo quiero destacar la última imagen que nos deja la película, que es ese plano cenital de ella y arriba el Orlok todo ya medio demacrado encima de ella. ¡Qué plano! Es una locura. Ese plano es una locura. Solo Eggers lo podía hacer.
La banda de sonido cuando empieza el amanecer y los ves a ellos en la cama y a su vez te das cuenta que él está dejándose morir y se va a dejar morir y que ella está aguantando. La banda de sonido que no es la clásica de este tipo de películas de terror para nada, porque no es la banda de sonido que uno se esperaría que tiene una película como esta. Es completamente... En esa parte la banda de sonido es trágica, bella, pero a su vez como esperanzadora. No sé cómo transmitir lo que me hizo sentir toda esa escena, porque fue, finalmente llega la luz del día, finalmente Orlok va a morir, pero ¿a qué costo? El costo de la vida de ella, y la música me transmitió todo eso mismo. Fue como un éxtasis total que sentí en ese momento porque no lo podía creer. La fui a ver a las 3 de la tarde, así que imagínate. Estaba en otro lado y cuando vi ese plano cenital que vos decías, es como que esa hipnosis de la que hablábamos al principio es cuando empieza a desaparecer, cuando llega el día, cuando el monstruo ya no es más un peligro. Esa fue la sensación. Tuve unas sensaciones físicas muy fuertes mientras vi la peli. Hace rato que no me pasaba de ir a ver una película al cine y conectar físicamente con la peli que me hiciera sentir cosas pasar por el cuerpo. Hace ratazo que no me pasaba.
Es que Eggers es un capo de la atmósfera, ¿no? Es un tipo que te genera con un montón de estímulos visuales, sonoros, toda una sensación en tu cuerpo que está buenísima. Todo lo musical está muy bien, pero también lo sonoro, yendo más en detalle de los sonidos, por ejemplo, del sonido que hace Orlok cuando succiona la sangre,
Ay, sí.
es, ¡ay, qué bien hecho que está! Está, qué bien hecho que está, porque es como que el deglute, no sé cómo decirlo.
Sí, como que fuera algo sólido lo que está tragando. Me da esa sensación, como que la sangre toma un espesor que es sólida, no sé cómo explicarlo. Es muy sensorial todo. Así como me preguntaba yo cómo me imaginaba Orlok, había dos actores que estaban en consideración para ser Orlok. Uno era Daniel Day-Lewis y el otro era Mads Mikkelsen. Y por un momento se jugó con la idea de que fuera Willem Dafoe. O sea, ¿a quién te hubiera gustado más ver en el papel si no teníamos a Bill Skarsgård?
Me parece que, o sea, así, globalmente creo que Bill Skarsgård está perfecto, pero Willem Dafoe, yo lo adoro. Para mí, cualquier papel así medio excéntrico, medio experimental, me parece que le queda bien. Ya fue Nosferatu en la de 2000, así que si no estaba como Van Helsing, si estaba como Nosferatu, también me parecía que estaba bien. Igual Van Helsing le quedó también perfecto.
Aparte, él dice en un momento, están en la entrevista esta que te contaba de Squire, mostrando pedacitos del trailer que yo, y él dice, muestran un plano en el que él dice por primera vez Nosferatu, dice, el placer que me da decir el nombre de la película.
Tal cual, tal
Es
cual.
un nene, boludo, es un nene. Yo lo amo, lo amo.
Sí, también me había gustado mucho en este pseudo Frankenstein que hizo en Poor Things, ¿no?
Sí, papelazo. Es que él está destinado a trabajar con estos tipos que rompen los moldes, me parece.
Sí,
Porque él es un
sí, sí,
actor
sí.
que no es estéticamente bello, no es lo que decimos un tipo que por su estética daría para pantalla, porque si lo ves, o sea, objetivamente no es la belleza clásica, la belleza hegemónica, pero aún así supo ganarse su lugar como el actorazo que es y elige muy bien los roles. Y que elija este tipo de roles me parece
Se nota que
alucinante.
lo disfruta,
Sí,
que lo
eso.
disfruta muchísimo.
Así como disfruta hacer del Duende Verde. O sea, me encanta que él disfrute hacer tanto estas cosas como el Duende Verde. Me encanta. Bueno, pero decime a quién te hubiera gustado ver.
Mads Mikkelsen creo que, bueno, también lo adoro. Tiene una cara ahí como medio de vampirito. Pasa que él lo veo como más elegante, ¿viste? Más, al Drácula más dandy, quizás, que se tome un vinito, ¿no? Sí, yo creo que está re bien elegido todo el cast. Nicholas Hoult, como Thomas Hatter, también es tal cual. O sea, vos agarrás la del 22, agarrás la del 79 y agarrás a Thomas Hoult y es tal cual Thomas Hatter. Así como medio boludón, medio inocente.
Cara de buenudo. Pero aparte me gusta que él tiene una ambición. Él ya tiene su título, quiere formar un futuro, quiere comprar una casa. Y me parece que también un poco, también la película habla de esta cuestión de que la ambición lo hace perder de foco un poco lo que realmente importa, que es su esposa que no está bien.
Sí.
Cuando le dice el conde Orlok a ella que la vendió por unas monedas, ah, cómo duele eso, boludo.
Es que un poco tiene
Un poco
razón.
sí.
También yo creo que es todo, ¿no? Él está medio hipnotizado, también se deja llevar por este tema de el ascenso y la plata y el futuro. En el fondo también el tema del futuro es porque quiere pasar a un futuro con Helen, entonces es como que se le va dibujando el horizonte, el objetivo, y le pasa eso, ¿no? Pero es algo que sí, es clásico de la historia de Drácula, ¿no? De él que tiene que viajar lejos y ella que le dice, tiene un presentimiento, le dice, no vayas, por favor, y él va igual.
Bueno, la verdad es que vimos un peliculón. No sé si tenés alguna última reflexión para hacer. Solo quería agregar que se grabó los exteriores del castillo, de lo que es el castillo del Conde Orlok, literalmente en Transilvania, y que se filmó también en Praga, o sea que todo lo que tiene que ver con la época está también logrado porque lo hicieron en esos lugares. Y que las ratas son 5.000 ratas reales, ratas actrices, actores que usaron, no son nada de CGI. Literalmente eran ratas entrenadas las que salen del barco y las que inundan el mausoleo.
Excelente, excelente. Bueno, esperemos que sigan yendo así películas de terror hechas por directores tan grandes. Creo que vos me habías dicho que venía una de Frankenstein de Del Toro,
Sí.
así que creo que aparte creo que le queda fantástico Del
Como
Toro.
anillo al dedo,
Ese
sí.
tipo de goticismo, porque Del Toro también es bastante gótico. Creo que ahora también dentro de poco se estrena una de El Hombre Lobo, dirigida por el mismo que hizo El Hombre Invisible, que a mí me pareció una película excelentemente dirigida, así que bueno, va teniendo un revival este tema de los monstruos clásicos góticos.
Y aparte con grandes nombres en los roles principales, que también no es menor, porque en esta oleada de terror que estamos viendo, que es buenísima, ya hay ciertos actores y actrices que le están perdiendo el miedo a esto. Bueno, mismo lo que pasó con Demi Moore en The Substance, que
Sí.
gente de gran porte en la industria se está animando a afearse, a contar historias que generalmente no son para los premios. Porque si sabemos algo es que las academias no premian nunca al terror y a los superhéroes. Andás a ver por qué puto prejuicio. Pero ahora con este Golden Globe que ganó Demi Moore por The Substance, me parece que se puede llegar a abrir una puerta para que haya otro reconocimiento para todos estos actores y actrices que están encarando este género que cada vez crece más y más. Porque a mí la verdad es que me encanta el cine de terror. No veo tanto como me gustaría, pero me gusta ver a esta gente, a estos directores, animarse a este género que puede con cualquier tipo de historia que le tires. Me parece que es uno de los géneros más flexibles junto con la ciencia ficción para contar historias.
Sí, que aparte, más allá de todo lo atmosférico y el terror y asustarnos, también muchas veces nos hablan de temáticas sociales, profundas, existenciales, importantes, que está buenísimo.
Bueno, Luqui, si alguien te quiere encontrar en redes, ¿dónde lo puede hacer?
Me pueden seguir en arroba lukebashi, con B corta y doble L, en Twitter, en Blue Sky, en Instagram.
Estamos en Blue Sky también ahora.
Estamos en Blue Sky y en Letterboxd. ¿A boleti?
A mí me pueden encontrar en Blue Sky, en Instagram y en Twitter como Leticia-Haller. Y ahora también estoy en Letterboxd porque me convenció Santi que tanto me hinchó las pelotas
Vamos,
en el
vamos.
stream. Me pudo, así que tuve que recuperar la contraseña y todo. Así que hice todos los pasos que había que seguir y ya empecé a loguear películas. Así que.
Te vi logueando,
Me viste logueando, viste
muy
que le
bien,
puse 4
banco.
estrellas y media a esta.
Bien, yo también.
No sé por qué no le puse un 5, creo que porque un 5 es Lighthouse.
Yo igual a veces las voy cambiando, ¿eh? A veces pongo una nota y después pasan los meses y digo, por ahí esto es un 5 o por ahí es menos. Nada, uno va también decantando lo que vio.
Bueno, muchísimas gracias Lu y espero que nos podamos encontrar en algún próximo episodio con alguna peliculaza como esta que estuvimos charlando hoy, que fue Nosferatu de Robert Eggers.
Perfecto, muchas gracias, Leti.
Esto fue El Camino del Héroe. Espero que les haya gustado. Adiós. Si querés seguirnos en redes, podés hacerlo en Twitter en arroba caminohéroe y en Instagram en arroba caminodelhéroe. Si querés seguir a la productora, estamos en arroba soshéroe. También podés sumarte a nuestro club de suscriptores, el Club del Héroe. Esta es una forma que tenés para ayudarnos a seguir adelante con este proyecto, que es 100% autogestionado y hecho a pulmón, del que podés participar por muy poquita plata mensual. Con esto tenés acceso a nuestro Discord exclusivo, en el cual estamos todo el día hablando de cine, series, anime, videojuegos, comida, fútbol, y además compartimos alguna que otra foto de nuestras mascotas. Podés encontrar los enlaces en cualquiera de nuestras bios.